O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, lunes 16 de septiembre. Fuerzas Armadas listas para cumplir órdenes de la presidenta, el titular de la Secretaría de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán y el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, se pusieron a las órdenes de la presidenta electa, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Zócalo Capitalino, previo al tradicional desfile militar. Ofrecieron a la doctora Sheinbaum compromiso, subordinación, respeto y lealtad.
Secretaría de Marina Armada de México celebra el hecho y otorga la demostración de respeto y subordinación a quien será nuestra comandante suprema de las Fuerzas Armadas.
Les manifiesto a los mexicanos que sus soldados, como nunca, se encuentran prestos para seguir cumpliendo las instrucciones que guíe nuestra futura comandante suprema en beneficio del pueblo de México.
Último grito con nuevas arengas. El presidente López Obrador celebró los 214 años del inicio del movimiento que culminó con la independencia de México, dando su último grito de independencia, donde exaltó el trabajo de las y los mexicanos y a la Cuarta Transformación.
¡Viva la democracia!
¡Viva!
¡Viva nuestra soberanía!
¡Viva! ¡Viva!
¡Que viva el amor! ¡Vivan los trabajadores mexicanos que son de los mejores del mundo!
¡Viva!
¡Viva la Cuarta Transformación!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
Consumatum est. Y unas horas antes de la celebración del grito de independencia, el presidente López Obrador firmó el decreto para la publicación de la reforma constitucional al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación. Acompañado de la presidenta electa, de la doctora Claudia Sheinbaum, el presidente subrayó que ahora sí es el pueblo el que manda, el que decide.
El pueblo es el que decide y se lleva a la práctica lo que establece el artículo 39 de nuestra Constitución, que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El poder dimana del pueblo, dice la Constitución, y se instituye en su beneficio.
Que los criminales se sosieguen. El ejército aseguró que la seguridad en Sinaloa dependerá de que los integrantes de las facciones de los Chapitos y del Mallito Flaco dejen de enfrentarse. Jesús Leana Ojeda, comandante de la Tercera Región Militar, junto con el gobernador Rubén Rocha Moya, aseguró que el restablecimiento del orden no solo es cuestión de las Fuerzas Armadas.
Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad.
En Tlalpan se registró un fuerte enfrentamiento entre pobladores de San Miguel Xicalco, donde un policía, un jefe de sector, murió. Hay otra persona muerta, hay tres detenidos. Hubo ataques con armas de fuego, se ha implementado un operativo en la zona. Nos enlazaremos más adelante al lugar para conocer cuáles son los detalles. Xilotzingo de luto. El deslave del Cerro La Peña en la comunidad de San Luis Ayucan, en el municipio de Xilotzingo, Estado de México, dejó un lamentable saldo de 9 personas fallecidas, 3 lesionadas, alrededor de 60 viviendas evacuadas. Adrián Hernán Romero, coordinador general de Protección Civil del Estado de México, indicó que están determinando la pertinencia de evacuar más domicilios de la zona o si la gente ya puede regresar a sus hogares. Esta y más información le tenemos esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Una tragedia, por cierto, en Machu Picchu un autobús volcó allá en el Perú. Había connacionales. Nos vamos a enlazar más adelante para conocer cuáles son los detalles. Así que esta y más información le tenemos esta tarde en Fórmula Noticias. No se vaya, mucho, muchísimo que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lunes 16 de septiembre, una madrugada de un día como hoy, hace 214 años, el cura Miguel Hidalgo convocó a los mexicanos a derrocar al mal gobierno. Y con ese grito, que además se adelantó porque ya habían descubierto los realistas las reuniones que se llevaban a cabo para iniciar este movimiento, que iniciaría posiblemente en diciembre, entonces lo adelantaron. Con esto inicia el movimiento que culmina con la independencia de nuestro país. Lunes 16 de septiembre, lunes de día de asueto, de puente. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Fernando García, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Muy buenas tardes, Juan, y a tu apreciable auditorio. Como siempre, es un placer saludarlos y mantenerlos informados. Y así es como se encuentran algunas partes de la ciudad. En estos momentos se registra fuerte lluvia en la zona centro, por lo cual recomiendo manejar con precaución y no exceder los límites de velocidad. En otro punto, considere la afectación vial en las inmediaciones de la Plaza de Toros México. Alternativas viales: la Avenida San Antonio, Avenida Patriotismo, Avenida Los Insurgentes y Avenida Extremadura. Por otro lado, también considera evento deportivo la Arena Coliseo, ubicada en República de Perú, número 77, colonia Centro Histórico. Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida de los Insurgentes y Eje Central Lázaro Cárdenas. Debido a las fuertes lluvias, tenemos un encharcamiento en la incorporación de Ejército Nacional hacia Calzada General Mariano Escobedo, así es que maneje con precaución y no distraiga su atención al volante. También se registra fuerte lluvia en la zona sur, así que le recomiendo anticipar su salida para consultar las rutas y alternativas viales para que pueda llegar a su destino. Pero más adelante seguimos con más información, Juan.
Gracias, oficial García, me enlazo contigo más adelante y una actualización del tráfico aquí en la Ciudad de México. Y bueno, ayer fue el grito de la independencia en el Zócalo capitalino a eso de las 11 de la noche, 214 años de aquella noche que en Dolores Hidalgo, el cura Miguel Hidalgo, convoca a los mexicanos a sublevarse en contra del mal gobierno. Inicia en 1808 realmente este movimiento, cuando Napoleón invade la península ibérica, derroca a Fernando VII, el entonces rey de España, y pone ahí como regente a su hermano, a José Botella, mejor conocido como Pepe Botella, porque pues le gustaba eso de los alipuses, así le decían, Pepe Botella. Y aquí en México se sublevan los criollos en contra del gobierno en España impuesto por los franceses. Se evoluciona el movimiento independentista y culmina con un México totalmente independiente, con una nación entonces incipiente, hace 200 años. El grito de la independencia. Sara Pablo, ¿cuántos has cubierto? Ya cubriste el último del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde desde la mañana comenzaron a reunirse miles de personas para gritar junto con él qué tan mexicanos somos.
Así es, Juan. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un grito que en el donde estuvo el Zócalo repleto, sí, bueno, pues en dos, recordemos, el presidente López Obrador los encabezó sin gente porque estaba la pandemia del COVID-19 y por las medidas de sana distancia. Y digamos que normalmente, pues sí, ha habido gente, pero ayer sí hubo más que otros años. Era incluso difícil después retirarse del primer cuadro de la Ciudad de México. Este último grito del presidente López Obrador fue también su despedida de un Zócalo lleno y al mismo tiempo, pues, el festejo de un triunfo por la promulgación de la reforma judicial en un hecho inédito. Su sucesora, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, se situó en el balcón inmediato a la izquierda, acompañada de su esposo. Estaban ahí también integrantes del gabinete, el jefe de gobierno, la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. Fueron 28 arengas en las que lanzó el presidente López Obrador ante este zócalo a reventar, entre ellas tres Viva México, por supuesto, vitoreó a los héroes de la independencia y, como lo hizo ya en otras ocasiones, gritó también muera la corrupción, el racismo y la discriminación. Minutos antes de las 11 de la noche, portando ya la banda presidencial, como lo marca el protocolo, López Obrador caminó despacio por los salones de Palacio Nacional de la mano de su esposa Beatriz Gutiérrez, quien portaba un vestido largo color morado. Entre aplausos de sus invitados, avanzó hasta llegar a la escolta de bandera y tomar el ávaro patrio ante la supervisión de su secretario particular y actual senador Alejandro Esquer. Entre las arengas que más llamaron la atención, por supuesto, la de Viva los Trabajadores de México, pero la de Viva la Cuarta Transformación, que es el movimiento que le encabeza.
¡Viva la fraternidad universal!
¡Viva!
¡Viva la paz!
¡Viva!
¡Viva la grandeza cultural de México!
¡Viva!
¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la libertad!
¡Viva!
¡Viva la justicia!
¡Viva!
¡Viva la democracia!
¡Viva!
¡Viva la igualdad!
¡Viva!
¡Viva nuestra soberanía!
¡Viva!
¡Viva la fraternidad universal!
¡Viva!
¡Viva el amor al prójimo!
¡Viva!
¡Viva la esperanza en el porvenir!
¡Viva!
Sara.
Y bueno, pues el presidente López Obrador tocó la campana en 60 ocasiones, mientras que con el brazo izquierdo sostenía la bandera que posteriormente ondeó y el himno nacional. Terminada la ceremonia, el presidente regresó al balcón para disfrutar del espectáculo de pirotecnia que incluyó rayos láser y el uso de drones con la palabra Gracias México, leyenda que se proyectó también en Palacio Nacional después de 15 minutos de fuegos artificiales y canciones como Soy pura mexicana, vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén. Vino ahora sí la despedida ahí en el Zócalo atiborrado, la plaza favorita del presidente, esta plaza que para él es de mil batallas. Escuchó la consigna, pues ya conocida: es un honor estar con Obrador, los gritos de presidente, no se vaya, si se pudo. Él, emocionado casi al punto del llanto, agitaba los brazos en señal de despedida y mandaba abrazos. Señalaba a Claudia Sheinbaum, quien estaba en el balcón de al lado, quien en 15 días pues asumirá la presidencia de México. También para ello hubo porras de presidenta. Parte de lo que se vivió pues anoche en este emotivo grito para el presidente López Obrador, ya el último.
Fue impresionante, Sara Pablo, ver llegar a personas no solo de distintos puntos de la Ciudad de México, sino de prácticamente todos los estados de la República, pero muchísimos desde el extranjero. Javier Navarro, nuestro compañero, estuvo levantando sondeos el día de ayer allá en el Zócalo capitalino, hasta un español que dijo que como Chavela Vargas, él nació en España, bueno, Chavela Vargas fue en Costa Rica, pero que los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, y venía a celebrar el grito. La cantidad de artículos que se venden de Andrés Manuel López Obrador, esta popularidad, pues yo no lo había visto con ningún otro presidente de la República. Pero bueno, Sara, eso el día de ayer. Hoy se conmemoró el desfile cívico-militar con motivo de la independencia.
Así es, este desfile para conmemorar el 214 aniversario del inicio de la independencia, a 14 días de que concluya su mandato. Por supuesto, el presidente López Obrador, acompañado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, únicos oradores hoy en esta Plaza de la Constitución, los secretarios de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, expresaron su disposición para trabajar a las órdenes de la futura presidenta de México y agradecieron al Ejecutivo, pues ya también se sentía a modo de despedida, agradecieron la confianza en la designación de las muchas tareas que realizan hoy las Fuerzas Armadas. El almirante Ojeda Durán dirigió un mensaje, quien será la comandante de las Fuerzas Armadas, recordó que Guadalupe Victoria, primer presidente de México, dijo en su momento: cuando el pueblo salta sus barreras, casi ningún esfuerzo es bastante poderoso para detenerlo, y nuestro pueblo ha expresado su voluntad. Así fue lo que le señaló el almirante.
Les manifiesto a
las y los mexicanos, estamos listos para tener como presidenta a la primer mujer en nuestra historia. En tanto, la Secretaría de Marina Armada de México celebra el hecho y otorga la demostración de respeto y subordinación a quien será nuestra comandante suprema de las Fuerzas Armadas.
En el mismo sentido, se pronunció el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval.
Les manifiesto a los mexicanos que sus soldados, como nunca, se encuentran prestos para seguir cumpliendo las instrucciones que guíe nuestra futura comandante suprema en beneficio del pueblo de México.
Pues parte de lo que se dijo esta mañana en este desfile largo, el desfile cuya figura principal fue la Guardia Nacional, Juan.
Y vaya que le aplaudieron a la Guardia Nacional, Sara Pablo, cuando comenzaron a desfilar, cuando llegaron los contingentes, pues las gentes que estaban ahí reunidas, muchos se quedaron desde el grito y se quedaron en el socorro, dijeron, pues ya nos vamos a echar el desfile también, pues recibió un buen aplauso.
Así es, un buen aplauso y bueno, decía también el propio secretario de la Defensa que el ejército ya era cercano al pueblo, pero que con estas obras que cada vez realiza, pues...
Nos cae la pausa, Sara, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hoy, 16 de septiembre, Día de la Independencia. Fue la madrugada, le decía, del 16 de septiembre de 1810, hace 214 años, que el cura Miguel Hidalgo, en Dolores, con un grito, convoca a los mexicanos a sublevarse y este grito culminó con la independencia de nuestro país. 200 años de nación independiente tiene México y en 200 años, por primera vez, una mujer será presidenta de nuestro país. César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, te agradezco que nos acompañes para hablar de cómo consideras que será la relación de la presidenta Claudia Sheinbaum con las Fuerzas Armadas, sobre todo después de lo que dijeron hoy en el desfile militar, las mismas Fuerzas Armadas, en voz del secretario de la Marina. Voy contigo, César.
Juan, buenas tardes, un placer saludarte. Fíjate que el mensaje tanto del secretario de Marina como el secretario de la Defensa Nacional estuvo lleno de mensajes, simbolismo, nostalgia y agradecimiento. El hecho de que el almirante Ojeda haya reafirmado la lealtad que se tiene hacia el poder civil y a su vez que están preparados para estar bajo las órdenes de la primer comandante suprema de las Fuerzas Armadas, me parece que fue un...
Ah, parece que perdimos la comunicación con César Gutiérrez Priego, pues vamos a intentar restablecerla. Mientras tanto, vamos a escuchar parte de lo que se dijo hoy en el desfile. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de la Marina. ¿Sí lo tenemos? Vamos a escucharlo.
Secretaría de Marina Armada de México celebra el hecho y otorga la demostración de respeto y subordinación a quien será nuestra comandante suprema de las Fuerzas Armadas.
Les manifiesto a los mexicanos que sus soldados, como nunca, se encuentran prestos para seguir cumpliendo las instrucciones que guíe nuestra futura comandante suprema en beneficio del pueblo de México.
Ahí está el mensaje, César Gutiérrez Priego. Restablecimos comunicación contigo.
Así es, mi querido Juan, te comentaba que está lleno de simbolismos, ¿no? Los mensajes que dieron. En primer lugar, el hecho de que ambas secretarías de Estado estaban preparados para tener una presidenta de la República, para tener una comandante suprema de las Fuerzas Armadas, me parece que fue más que claro con el discurso que dan el día de hoy. La forma como se expresaron, el agradecimiento que tuvieron para el presidente de la República, señalar los logros y el trabajo coordinado que tuvieron con el gobierno federal, pero el hecho de que ambas instituciones se dijeron listas y preparadas para estar bajo las órdenes del pueblo de México y de la presidenta electa como comandante suprema de las Fuerzas Armadas, me parece que fue muy importante, muy poderoso. Lo acabas de decir tú, en más de 200 años de independencia, es la primera vez que tenemos una presidenta de México. Y para quienes se preguntaban cómo reaccionarían las Fuerzas Armadas, me parece que fue un mensaje muy poderoso. Están listos y están preparados para cumplir el orden y el mandato de la Comandante Suprema.
Así es, y no es el primer mensaje desde que Claudia Sheinbaum es presidenta electa que hacen las Fuerzas Armadas en cuanto a su subordinación y en cuanto a el trabajo que van a llevar a cabo juntos. ¿Cómo se espera la relación César Gutiérrez Priego, una mujer presidenta por primera vez en la historia de nuestro país? Un país, hay que decirlo, profundamente machista durante demasiados años, pero que evidentemente y en muchos sentidos se está transformando, está viviendo un proceso de transformación.
Pero no solo la transformación se da en toda la sociedad mexicana, sino que también se dio en las Fuerzas Armadas, mi querido Juan. Hay que recordar que tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina cambiaron sus leyes, estatutos y reglamentos desde hace poco más de 10 años para dar una mayor amplitud a la carrera militar a favor de las mujeres. Ya vimos a las primeras generaciones desde hace algunos años de oficiales de arma por parte de la Armada de México y asimismo en el Ejército Mexicano y en la Fuerza Aérea. Esto te demuestra cómo esos cambios de paradigma se fueron dando desde hace años. Es la primera vez que tenemos seis mujeres con el grado de general y que además el respeto que se han ganado, se lo han ganado porque nadie les regaló el grado. Ellas lo han obtenido a base de esfuerzo, trabajo, coraje y sacrificio.
Así es.
Y lo podemos ver también con la dedicación que se tiene en cuanto a que la responsabilidad que se va a tener en este sexenio por parte de las Fuerzas Armadas va a ser mayor. Me parece que incluso ha sido bien acogida la presidenta de la República por parte de las Fuerzas Armadas y que además se sienten con la responsabilidad no solo de estar bajo su autoridad de mando inmediato, sino apoyar en todas aquellas cosas que sean necesarias.
Sí.
Me parece que incluso veremos secretarios tanto de Marina como de la Defensa con un perfil muy serio, que estarán siempre bajo la subordinación de la Comandante Suprema y que además no tratarán de buscar tener ningún llamar la atención en el aspecto político para cuidar las formas. Y me parece que es muy importante, ¿no? Un mensaje muy, muy poderoso de lo que se viene en el sexenio por venir.
Muchísimas gracias, César Gutiérrez Priego. Te mando un abrazo patrio y conversamos pronto.
Claro que sí, mi querido Juan. Abrazo a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Muchas gracias. Y bueno, más información, se lo adelantaba hace unos minutos, se registró un fuerte enfrentamiento entre pobladores de San Miguel Xicalco, esto en la alcaldía Tlalpan. Lamentablemente, un jefe de sector, un compañero policía, fue cobardemente asesinado. Agradezco al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, a Pablo Vázquez Camacho, que nos tome la comunicación. Pablo, nuestra condolencia, por supuesto que a la corporación, a los familiares, a los amigos del inspector jefe David Azaid Hernández Ramírez, que fue asesinado el día de hoy en el cumplimiento de su deber. ¿Qué sucedió, secretario? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Gracias por el espacio. Transmito las condolencias a todo el equipo y desde luego a la familia de David. Recibimos una llamada de emergencia hacia la tarde por disparos y una riña en la zona de Topilejo. Los compañeros respondieron como lo hacen en todas las emergencias que ingresan por el 911, y la situación que privaba en el lugar era un conflicto entre pobladores, entre vecinos de la zona. La información con la que contamos hasta el momento es que esta deriva de un tema circunstancial de índole interpersonal, probablemente involucrando una agresión a una mujer, y una de las partes escaló las agresiones. Una de las personas efectúa disparos y lesiona y pierde la vida en el lugar uno de los pobladores y vecinos, al tiempo que llegaban los compañeros del sector Topilejo para intervenir. El jefe del sector Topilejo, nuestro compañero David, iba al frente de la intervención y de uno de los domicilios donde estaba el presunto responsable de las agresiones, salen disparos efectuados por una escopeta que impactan en nuestro compañero. Fue trasladado inmediatamente al hospital, donde posteriormente pierde la vida. Continuó la intervención de los compañeros, evidentemente ya pidiendo apoyos a las distintas áreas de la Secretaría, y se logró en el lugar la detención del presunto responsable de la agresión a nuestro compañero y de dos mujeres más que se resistían a la detención del mismo. Son familiares del primer detenido. y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia inmediatamente para deslindar responsabilidades. Son los datos que se han generado hasta el momento. Insisto, se responde a una emergencia por una riña colectiva entre pobladores en la zona de Topilejo, de vecinos en la zona de Topilejo, es la información con la que contamos hasta el momento. Desde luego seguiremos avanzando en la investigación para precisar todos los detalles del evento.
Y nosotros estaremos pendientes, secretario Pablo Vázquez, con respecto a la familia del compañero policía que fue cobardemente asesinado el día de hoy, del jefe inspector. ¿Se le darán apoyos? ¿Se le acompañará en este tristísimo proceso?
En todos los casos es así. Se despliega el personal, tanto de apoyo psicológico como el personal que asiste a la familia en todos los trámites. Hay distintas prestaciones con las que cuentan los familiares de compañeros, y desde luego todos los honores y todo el reconocimiento a una persona que murió en el cumplimiento del deber, con arrojo, con valentía, con la convicción que tiene los compañeros de la Policía de la Ciudad de México.
Pues secretario de Seguridad Ciudadana, la capital del país, Pablo Vázquez, muchas gracias por habernos tomado la llamada. Vamos a estar muy pendientes de cómo se llevan a cabo las diligencias, y una vez más nuestras condolencias a la corporación y a los familiares del compañero policía que fue asesinado el día de hoy allá en Tlalpan, donde finalmente te pregunto, secretario, ¿ya está tranquila la cosa? ¿Hay presencia policial?
Hay presencia policial, se está apoyando la incursión de los servicios forenses por la persona que también quedó, que perdió la vida ahí en el lugar como parte de esta riña, y obviamente estaremos muy atentos de la zona, dialogando y con la presencia policial para que se restablezca todo el orden en la región.
Muchas gracias, secretario, y descanse en paz el inspector jefe David Azaí Hernández. Murió en el cumplimiento de su deber, resguardando a los habitantes de la capital. Secretario, que tengas buena tarde. Muchas gracias.
Gracias, Juan. Al contrario, y saludos al auditorio.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más información en unos minutitos. Conversaré con Israel Zamora, el abogado constitucionalista, sobre la reforma al Poder Judicial, su publicación, a pesar de que había pues intentos jurídicos de lawfare por impedir que se publicara. No se vaya, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. En la capital del país, en la Ciudad de México, después de haber tenido una mañana un poco nublada, un mediodía muy caluroso, ahora tenemos una tarde verdaderamente lluviosa y con tormentas eléctricas en algunas alcaldías. Está comenzando a registrar encharcamiento en algunas zonas. Javier Navarro, me enlazo contigo y el reporte siempre con el impermeable y el paraguas. Javier, adelante.
Efectivamente, Juan, y una fuerte lluvia ya se tuvo en algunos puntos acompañada con granizo, y esto esta tarde en el Valle de México. Y por este motivo, Juan, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta roja para 4 alcaldías, que son Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan, naranja para Venustiano Carranza y Benito Juárez, así como amarilla para las 10 demarcaciones restantes de esta capital del país. Con esto, como lo informas, Juan, ya se tiene el reporte de inundaciones y encharcamientos, como en la Avenida Ejército Nacional y la Avenida Mariano Escobedo en la zona de Polanco, en el viaducto Río de la Piedad a la altura del Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, y en el circuito interior Galindo y Villa a la altura de la calle 10 de la colonia Ignacio Zaragoza. En el sur de la ciudad, Juan, también se tienen severos problemas en la vialidad por el agua de lluvia acumulada, como en la Avenida Insurgentes y la calle Ayuntamiento en la colonia Peña Pobre, donde el agua llegó ya hasta el interior de la estación del Metrobús, y en la calzada de Tlalpan y la calle Hermenegildo Galeana, esto en la colonia Tlalpan Centro, así como las calles Leonardo Oliva y Luis Murillo, de la colonia Bosques de Tetlamella, está ubicado a un costado del Estadio Azteca, y también en las calles Benito Juárez y Miguel Hidalgo, En la misma colonia Tlalpan, centro de la alcaldía Tlalpan, también se reporta ya la caída de árboles, como en la calle Oriente 166 y el eje 1 Norte en la colonia Moctezuma, donde un enorme árbol cayó sobre varios vehículos, de los cuales no se reportaron personas heridas, y también en la avenida Congreso de la Unión y la calle Rua Bárcenas en la colonia Magdalena Michuca. Todo esto, Juan, ya se atiende por parte del personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, bomberos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se mantienen en alerta ante el reporte de que continuarán las fuertes lluvias en las próximas horas en todo el Valle de México. Juan, es el reporte que te tengo.
Pues a tomar precauciones. Muchísimas gracias, Javier Navarro.
Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes y agradezco como cada lunes a Damián Cepeda que nos acompaña, ex legislador, ex dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Buen lunes, ¿cómo estás?
Muy bien, estimado con Damián. Mucho gusto de estar acá. Un fin de semana
patrio
largo.
Sí, cómo no, de puente. Y pregúntaselos a los trabajadores del Poder Judicial, que desde agosto están de puente, man.
Nos están manifestando.
Sí, pero no están trabajando sus derechos. Se les está pagando. Los derechos de los trabajadores que hacen una huelga no incluyen que mientras está la huelga se les pague, ¿eh?
No, a ver, a mí me parece que... No, sí, me parece legítimo su acto de protesta.
Claro.
Tienen un esquema de cobertura de temas urgentes y me parece una medida desesperada ante un acto fuerte que está prácticamente cambiando por completo el Poder Judicial. Yo esperaría que eso no hubiera sido necesario, pero evidentemente ellos consideraron que sí. Pero bueno, oye, reforma aprobada, a ver.
Pero hablando de desesperación, veo a muchos militantes de tu partido, del Partido de Acción Nacional, algo desesperados ya en el intento de construir una opción política que abone a la democracia. Conversé con Manuel Gómez Morín, cuyo abuelo fue fundador del PAN, y esto me dijo, escucha.
O lo dejan quienes lo tienen secuestrado, o nos vamos. Y aquí no hay plan B. A diferencia de lo que ha pasado en otras etapas del partido, aquí no es irse a otro partido político, es dejar a Acción Nacional, dejarles un cadáver sin su gente.
Bueno, conversé con Manuel Gómez Morín la semana pasada. Le pregunté, oye, ¿a dónde? Sí, cómo no. Hablamos sobre las bases fundacionales del Partido Acción Nacional, que a criterio de Manuel Gómez Morín, pues no se están cumpliendo, no se están respetando. Y me dice que él no está en desacuerdo en que Marco Cortés, pues ya sea legislador. No le gustó cómo llegó a ser legislador. Pero que por favor dejen la dirigencia nacional del partido. Fíjate o que se van. Y que va a ser además un trabajo en los estados para intentar convencer a la militancia de que si sigue la dirigencia misma en el PAN, pues que se vayan. Le pregunté que a dónde y me dijo, no, pues no sabemos, no tenemos plan B.
Mira, yo tengo años hablando de la crisis que se tiene al interior del partido. Creo que no solo es del PAN, es de la oposición en conjunto. Y he estado haciendo algunos comentarios muy puntuales. Lo enmarco ahorita en la reforma al Poder Judicial, pero supera por mucho la crisis eso. Pero, digamos, si tuviera que partir del análisis de la reforma al Poder Judicial por todo lo que se ha estado diciendo de que si el voto vino, uno de los votos de un integrante de la bancada, que si este debate que se da Junior, muy penoso entre el dirigente y el propio senador, en fin, yo lo que decía es, a ver, yo veo una triple tragedia ahorita en el país y termino con la que me estás preguntando. Pero la primera tragedia que veo es muchísimo más grande que el PAN. O sea, es secundario, con mucho respeto lo digo, con respecto a lo que quienes creemos que la reforma al Poder Judicial fue dañina, va a tener ese impacto negativo por México. O sea, mi primera tragedia sería, qué lástima que se aprobó algo así. Yo soy un crítico del sistema de justicia, de hecho del propio Poder Judicial. Creo que tiene mucho que mejorar. Cuando en el pasado trataron de hacer una reforma me pareció chiquita. Creo que tenemos que hacer procedimientos más rápidos, justicia más barata, en fin, justicia más accesible para la gente. Pero esta reforma que aprobaron no creo yo que abone, sino más bien creo que perjudica, porque en particular le da el dominio de los nombramientos, de la permanencia o reelección o de el que corras a un juez, magistrado o ministros a el partido gobernante hoy y mañana a quien tenga el control.
Y no es consecuencia eso del problema que tiene la oposición, así como lo planteas, de no haber conseguido los votos suficientes.
Por eso te dije tres tragedias.
Exacto, de no haber conseguido los votos suficientes
como para que Morena y Partido Salido tuvieran las mayorías calificadas?
Mira, no lo creo por el ya muy debatido tema de sobrerepresentación. O sea, sí tuvieron un éxito rotundo, pero no tuvieron 2/3 partes de los votos. Tuvieron 54%. Aún así, en el Senado, aún con la sobrerepresentación, que para mí es ilegal, pero que un tribunal dijo que es correcta, pero aún así no lograron en el Senado las 2/3 partes. Y ahí viene mi segunda tragedia.
Pero sí lograron el voto de Yunes.
Ahí te va.
¿Cómo operó la dirigencia del PAN? A ver.
No, deja tú la dirigencia del PAN. Mi segunda tragedia.
A ver.
O sea, la primera es que exista la reforma al Poder Judicial porque es dañina. La segunda es el gobierno. Y voy a terminar con la oposición, pero sí quiero hacer este comentario.
A ver, te escucho.
Me parece a mí que es una ironía, una incongruencia, una hipocresía el decir que impulsas una reforma que quiere mejorar el sistema de justicia y para lograrla doblar el sistema de justicia. O sea, Morena prometió muchas veces que iba a cambiar las peores prácticas del pasado. Una de las peores prácticas del pasado, y lo sé porque la he vivido en carne propia, son las persecuciones políticas. Es detestable. Uh-huh. Así lo haya hecho en el pasado el PRI, el PAN, quien sea.
Sin duda es detestable la persecución política.
Hoy,
y poco democrática.
Morena lo hizo. Yo estoy
¿Hay
convencido.
¿Hay pruebas de ello?
Yo, pues, evidencia de que hay órdenes de aprehensión giradas y cómo tenían detenido al papá del senador. Todos
¿Ya presentaron
sabemos,
denuncias?
Bueno, yo, no me corresponde que yo no soy. Ajá. Pero todos sabemos que hubo una presión política porque lo dijeron estos personajes al interior. Entonces, me parece a mí antiético. O sea, creo que el presidente y Morena siempre han dicho, yo no lo comparto, pero siempre se han presentado como diciendo, no somos lo mismo, aquí hay una superioridad moral. Ese era el planteamiento. Pues me parece que esa superioridad moral la tiraron a la basura al permitir estas prácticas. Y veo todavía plumas que lo justifican. De hecho, el presidente no lo negó. El presidente dijo en su mañanera, bueno, es que en política hay que hacer un balance, sus palabras de él, uh-huh, entre efectividad y principios.
Pero se refería sorprende a la decisión personal de Miguel Ángel Yunes de haber... No,
todos en política sabemos que
presionaron. No, sí, pero dices, el presidente dijo eso en la mañanera, es que fue a pregunta expresa sobre qué opinaba de que Miguel Ángel Yunes haya votado...
Ante la acusación de que fue presionado políticamente
Y reconoció que tiene diferencias con él, pero además Miguel Ángel Yunes me parece que no tiene un lugar dentro de los partidos de la Cuarta Transformación. Pero era sobre eso la pregunta, Damián.
Para mí, sí, pero en el contexto de que doblaron a alguien de la oposición. No, claro que sí. No. Doblaron a alguien de la oposición. Bueno, Juan, yo me dedico a política hace tiempo. Fui dirigente nacional. Uh-huh. Esa reforma la sacaron en base a órdenes de aprehensión. Y eso a mí me parece antiético. Lo digo tal cual. Y creo que no es correcto.
Si es así, por supuesto que es antiético. Pues, y quien fue víctima de ello tendría que presentar las pruebas e incluso las denuncias correspondientes.
Ellos mismos hicieron las declaraciones. Pues ya no las van a hacer porque ya los perdonaron. Ellos mismos hicieron las declaraciones de que los estaban persiguiendo. Y vas a ver, ya, invítame en este programa que estoy cada semana. Uh-huh. En unos 6 meses platicamos a ver si le hicieron algo a esos que andaban persiguiendo y que les dieron los votos. Quiero ver si procedieron los asuntos.
En seis meses, seguro que entonces, ya lo meto aquí en la agenda de la computadora y lo volvemos a conversar.
Para mí es antiético que hayan logrado eso.
No te vaya a pasar los de guarden este tweet de que el dólar se verá 50.
La negociaron políticamente usando la justicia y eso está mal. Y el tercer tragedia, y es haciéndome cargo de la crisis de la oposición, es una tragedia la crisis brutal que tiene la oposición en México. Brutal. Uh-huh. Incluyendo mi partido, pero no solo mi partido. Hoy fue un legislador el que esta semana dio esos votos. Otro no se apareció. Hacía 2 semanas, 2 del PRD se habían doblado. Hacía 3 semanas en la Ciudad de México, 1 del PRI, 1 del PAN y 1 del PRD le había dado las 2/3 partes. En la aprobación en los estados, Durango, gobernado por el PRI, con la mayoría del PRI o con votos del PRI, le dan los votos. En Sonora y en Oaxaca, otro del PAN. Es un desastre. Hace unos meses que la Guardia Militar, los del PRI. La reforma educativa, los del PRI. Los votos para incondicionales en la Corte, los de todos los partidos. Entonces, hay una crisis brutal en la oposición. Y déjame decirlo por lo que yo veo en mi partido. Qué tristeza que existan, y en otros, uh-huh, personajes que ya sea por justificada razón, que tenían problemas legales reales, o porque se los inventan, porque de ambas existen, pero que no tengan la fortaleza de defender sus principios y que se doblen ante esa situación, te habla de una crisis muy fuerte. Y si a eso le sumas la manera en la que la dirigencia, en este caso mi partido, aborda el tema, es patético. Patético es la uh-huh palabra, ¿eh? O sea, yo ver que el debate en la Comisión de Justicia de uno de los temas más importantes del país, que era la reforma al Poder Judicial, todo se centrara en que si el dirigente y los acuerdos de Coahuila, me parece injusto para el PAN, que es una institución que ha luchado mucho por este país, que porque un dirigente hizo eso y no quiere dejar el cargo, tenga que cargar el partido con uh-huh. eso y que no pueda poner sus argumentos por delante. Pero luego te vas al día de la votación así en es. El pleno y te encuentras un debate entre el dirigente y el senador.
Así es.
De veras, increíble.
Parecía como cuando te encuentras a los brujos buenos y malos en Catemaco aventándose polvos los unos a los otros.
El dirigente
de traidores
queriéndose
no se bajaron.
Lavar las manos de por qué había nombrado a papá e hijo de titular y de suplente. Cosa que mucha gente dice, ¿cómo se te ocurrió? ¿No? Uh-huh. Por los problemas legales que tenían. Pero resulta ser que explica y explica peor. Se dice, no, es que miren, es que el hijo quería ser alcalde, pero no pudo, entonces puse a la esposa. Y luego él quiso ser senador, y como iba a pedir una licencia en un año para irse a la alcaldía y sustituir a la esposa, entonces me pidió que el papá fuera suplente. Yo estaba oyendo y decía, por favor, ya guarda el silencio. O sea, es que de veras es exactamente el problema.
Tú y varios más, Damián Cepeda, conversábamos sobre lo que me dijo en esos mismos micrófonos Manuel Gómez Morín. ¿Has conversado con él? ¿Has tenido
cercanía? Fíjate que tengo rato que no hablo con Manuel, pero le tengo, además del respeto de su familia, el respeto a él. Pero yo decía tres cosas. Yo le propongo al PAN tres cosas concretas a raíz de esta crisis. Ya lo había dicho antes, lo vuelvo a decir. Ante las crisis hay que tomar decisiones difíciles uh-huh. y con carácter.
¿Sí?
Primera decisión que creo que hay que tomar. Urge que se vaya la dirigencia nacional. No lo dije, y aquí me lo preguntaste, y no lo dije con los resultados, ¿eh? Uh-huh. Porque ya venía un proceso de renovación, pero ahorita ya es un lastre.
Así es.
Ya es un lastre por esto que te estoy diciendo que está pasando en el Congreso, que esta dualidad de dirigente-senador
sí.
no permite que los argumentos ganen y todo se va a justificar sus actos. Entonces, que se vaya la dirigencia, que se nombre una dirigencia de transición.
Ajá.
Con mucha calidad moral, encontremos quién. Dos, que se pare el proceso de renovación de la dirigencia, que no le ha interesado a nadie. Ajá. No ha resultado para nada atractivo para el ciudadano. No sale ni en la página 10, hombre, de así ningún es. Medio. Y que se abra una reflexión nacional. Y tres, que relancemos al partido, que lo reinventemos, que ya te lo había dicho.
Con oye, pero si esto no sucede, ciudadano. Si continúa la dirigencia en este cargo, pues decía Manuel Gómez Morín que se van a salir del PAN. ¿Tú te saldrías del PAN si continúa la dirigencia o seguirás en su interior?
Yo estoy intentando que cambien. Creo que tienen que entender que estamos en una crisis brutal. Y hoy, de veras se los digo, en ánimo constructivo, México requiere una oposición, pero que sea útil. Y hoy el PAN no es útil. ¿Por qué? Porque sus conflictos internos, estas muestras de cómo se le han entregado en los estados las decisiones totales a la gente, no permiten tener credibilidad. Hoy no se han dado cuenta en la oposición de lo que pasó. No solo fue la reforma al Poder Judicial, es más grave que eso, Juan, visto de quienes creemos que debe haber contrapesos. Morena logró ya su supermayoría. Uh-huh. Eso implica que ya tiene 2/3 partes para cualquier decisión en ambas cámaras y tiene la mayoría de los congresos. Entonces, cualquier reforma que quieran hacer, la pueden hacer. Pero ahí no acaba el problema, sino que nosotros ya no tenemos medio de defensa, porque necesitas 1/3 de la uh-huh. Cámara de Diputados o del Senado para presentar una acción de inconstitucionalidad y ya tampoco te dan las firmas. Entonces, ¿qué te queda? La pura voz.
Uh-huh.
¿Qué necesitamos hacer? Impulsar voces fuertes, congruentes, articuladas. Tanto en el Congreso, pero afuera. Ahorita ya no hay diferencia si eres legislador o no, porque los votos no alcanzan adentro.
Pero estas voces están yendo del PAN, o por lo menos están amenazando.
Algunos de nosotros aquí estamos.
¿Qué va a pasar?
Yo lo que
quiero. ¿Tú vas a seguir entonces?
Claro, pero tratando de hacer que se den cuenta que tenemos que empezar con una estrategia distinta. Vamos a tener que ir tema a tema, con mucha inteligencia abordarlo. Hay dos caminos, y se los digo para los que a veces me escriben de manera bien radical, cuando digo algo más conciliador, uh-huh. que no les gusta. Gritar y ofender no nos va a llevar a nada, ¿eh?
No.
O sea, a nada. Lo único no. que va a hacer es sacar tu frustración.
Y descalificarlos. Exacto. A quien lo emite.
Yo
el insulto habla más de quien lo emite que a quien está dirigido, ¿eh?
Fíjense nada más. Si ya logró 2/3 partes Morena, pero está endeble, es por 1 voto, por 2 votos. ¿Qué tendríamos que hacer? Tratar de conseguir esos votos, ¿verdad? Convencerlos. En la pasada legislatura ellos perdieron más de 5 legisladores, pero no los vas a convencer ofendiéndolos, necesitas argumentar. Entonces, en cada tema, yo lo que creo es que la oposición se tiene que preparar muy bien, explicar los riesgos si está mal, proponer una alternativa y tratar de convencer a la presidenta que va a entrar en funciones, uh-huh. y al grupo mayoritario de que es mejor adecuar esas reformas, cambiarlas en positivo. Si no quieren, hacer uh-huh. ver el problema, hacia afuera en la sociedad para que haya una presión social. Y sí, si no logras ganar los votos, vas a haber ganado el debate y vas a estar construyendo poco a poco una alternativa. En algunas los lograrás convencer. Me van a decir, qué iluso, qué ingenuo. Pues prefiero eso que irme a encerrar a mi baño a llorar, ¿no?
No, por supuesto.
O sea, prefiero seguir luchando y poniendo ideas, ¿verdad? Y a lo morir mejor los convenzo.
Morir de que vivir arrodillado.
Y si no,
pero nos cae la pausa, Damián.
Si no, ahí empezamos el camino al 27, porque empiezas a construir un proyecto de nación distinto.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Lunes, día de asueto, 16 de septiembre, conmemoramos la independencia de nuestro país y en la Ciudad de México están cayendo en algunas zonas muchísima lluvia y tormenta eléctrica, hay inundaciones. Fernando García, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Saludos, Juan, nuevamente, y te informo, Avenida Insurgentes mantiene avance constante de Paseo de la Reforma hacia Avenida Chapultepec, pero continúa la ligera lluvia. También debido a los encharcamientos, se encuentra inundado el bajo puente de Avenida Insurgentes a la altura del anillo periférico, así es que le recomiendo manejar con precaución. Ya la calzada de Ignacio Zaragoza ya presenta incremento a la circulación para quien deja atrás J.C. Bonilla y se dirige hacia el puente de la Concordia. También recordándoles que en este punto continuó la reducción de carriles por obras en ambos sentidos, así es que maneje con mucha precaución. Anillo periférico registra incremento a la circulación de circuito Azteca hasta por lo menos la glorieta de Vaqueritos. Paseo de la Reforma mantiene buen desplazamiento vehicular del circuito interior hacia la Fuente de Petróleos. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudad, te mando un fuerte abrazo, Juan.
Abrazo de regreso, oficial García. Muchísimas gracias por tu reporte vial. Y mire usted, debido a las condiciones meteorológicas, hay cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Informa el aeropuerto que algunas aerolíneas han decidido hacer ajustes en sus horarios, esto por seguridad operacional. Entonces, usted si nos escucha, tiene un vuelo programado para las próximas horas, hay que consultar a la aerolínea. Ahí está la información, tome usted sus precauciones. Y de la Ciudad de México me enlazo al Estado de México, pues con esta terrible noticia que desde ayer le di a conocer, desde el sábado, más bien por la noche el viernes y madrugada el sábado, el Cerro de la Peña en la comunidad de San Luis Ayucan, esto en Xilotzingo, pues se desgajó debido a las fuertes lluvias y hasta ahora hay 9 personas sin vida, hay 3 heridas y 16 casas afectadas. Y continúa lloviendo y fuerte allá en Xilotzingo. Polo Espejel, tú estás ahí y me enlazo contigo. ¿Cuál es el reporte? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Sí, efectivamente, una importante tromba ha caído hace unos momentos, acompañada de fuertes vientos y de granizo. Afortunadamente, dentro de la tragedia, ha concluido la búsqueda de 9 personas, 9 cuerpos que se encontraban sepultados debajo de toneladas de lodo y de rocas, que como tú bien señalas, se deslavaron el pasado viernes en el Cerro de la Peña. Ello provocó que más de 370 personas se concentraran en este sitio. Estamos hablando del personal del Ejército Mexicano, de la Marina de Protección Civil, de la Cruz Roja, en fin, estuvieron laborando de manera incesante, Juan, hasta localizar los cuerpos de estas personas, que corresponderían a 2 familias que lamentablemente sus viviendas pues fueron arrasadas y sepultadas por toneladas de lodo. Ya no hay ninguna persona debajo de los escombros. De hecho, pues prácticamente concluyeron las labores de remoción de toneladas de lodo y de roca, y ahora, bueno, pues se dará paso precisamente al censo para considerar los daños en los que se encontrarían 60 viviendas. Es el coordinador de Protección Civil y Riesgo Integral del Estado de México, Adrián Hernández.
Llegamos un total de 9, uno más ahí arriba. Aquí en la parte baja sacamos 3 el día de hoy, y de la parte alta sacamos hoy este joven. Que sigue, bueno, la etapa de recuperación. La etapa de recuperación, ya he girado instrucciones al Director General de Gestión Integral de Riesgos, dependiente de la coordinación, para que se empiecen a hacer los trabajos, los estudios correspondientes para el tema de la mitigación de los riesgos que pudiera haber en conjunto con el municipio.
Pues así es, Juan, 60 horas después fue posible la localización de 6 de 9 personas sin vida, 3 más permanecen en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes con una evolución favorable, Juan.
Gracias, Polo Espejel, estamos pendientes. Un abrazo. Y bueno, hace unos segundos, unos minutos, le decía sobre que hay vuelos cancelados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, el aeropuerto ya cerró debido a las condiciones meteorológicas, así que sí, tiene un vuelo pendiente el día de hoy. Comunicarse con la aerolínea, está cerrado el aeropuerto por las condiciones meteorológicas. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Ayer por la tarde, desde Palacio Nacional, antes del grito de independencia, el presidente López Obrador, acompañado de la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, firmó el decreto de la reforma al Poder Judicial, la cual se publicó desde ayer en una edición especial del Diario Oficial de la Federación. Y sí, fue hasta la tarde, porque muchos desde tempranito en la mañana ya estábamos consultando el Diario Oficial de la Federación para verificar si se había publicado ya en él la reforma. No fue sino hasta en la tarde en una edición especial. Enrique Hernández, voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Te saludo con gusto. Con la publicación de la reforma judicial este 16 de septiembre, entra en vigor el cambio constitucional y comienza el proceso para elegir a jueces, ministros y magistrados por voto directo. El presidente Andrés Manuel López Obrador así anunció la firma de este documento. Vamos a verlo.
El pueblo es el que decide y se lleva a la práctica lo que establece el artículo 39 de nuestra Constitución, que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El poder dimana del pueblo, dice la Constitución, y se instituye en su beneficio.
Pues bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se integrará de 9 integrantes, ministras y ministros, y funcionará en pleno. Su presidencia se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo a la presidencia a quienes alcancen la mayor votación. Con la publicación en proceso extraordinario 2024 y 2025 y que iniciará este lunes, se elegirá a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, mientras que los magistrados de circuito y jueces de distrito, su elección será escalonada, por lo que se renovará la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial, Juan, en elección extraordinaria del 2025, y el resto se realizará en el 2027. Y es que a partir de este lunes 16 de septiembre, el Senado de la República también tendrá 30 días naturales para emitir la convocatoria para integrar los listados de los candidatos para esta elección extraordinaria para renovar los cargos en el Poder Judicial de la Federación. Ya en el Diario Oficial se destaca la elección de los integrantes del Poder Judicial, proceso que será organizado por el Instituto Nacional Electoral. Habrá reuniones para ello por parte de las consejerías, de los consejeros, áreas técnicas del Instituto para delinear esta ruta. Pues de esta forma, pues ya está completamente anunciado, ya más que puesto en marcha, y ya se trata de una estructura, cambio de estructura, de la más importante para el sistema legal en el país, Juan.
Enrique Hernández, pues muchísimas gracias por tu reporte. Ahí está con todas las implicaciones la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias, Enrique.
Buenas noches, hasta luego.
Muy buenas tardes y buenas tardes también a Israel Zamora. Él es morenista,
así es.
Es abogado constitucionalista, ex legislador.
Así es.
Bienvenido, Israel. Justo para hablar de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de esta reforma al Poder Judicial. Ayer en la tarde, desde tempranito, te digo, todos estábamos entrando al diario a ver si ya se había publicado. Y se publica a pesar de que hubo por parte de algunos juzgadores pues unos recursos de impugnación que decían que se impediría la publicación el día de ayer de esta reforma y que sería hasta octubre. ¿Cómo es que se publica? ¿Qué implicaciones hay? ¿Qué efectos puede derivar esta publicación? ¿Se está yendo en contra de la ley, de la orden de un juez? A ver, explícanos, Israel.
Mira, se publica porque constitucionalmente se cumplieron los requisitos para que el presidente lo hiciera. Nuestra constitución está clasificada, Juan, como una constitución rígida. Desde finales del siglo XIX hubo dos juristas británicos, James Bryce y Albert Dicey, que ellos hicieron una clasificación y dijeron hay dos tipos de constituciones. Las flexibles, que para modificarlas es igual el procedimiento que para modificar cualquier otra ley, uh-huh. y constituciones rígidas que necesitan cumplir con mayores requisitos que las leyes normales para modificarse.
¿La constitución mexicana. Política de los Estados Unidos mexicanos es rígida?
Así es, okay. Igual que la de Estados Unidos, igual que la de Francia. Uh-huh. Y entonces requieres aquí para modificar la constitución 2/3 partes en la Cámara de Diputados, 2/3 partes en el Senado, pero además la mayoría de los congresos.
17.
Actualmente la reforma lleva 25. Sí. Y en algunos casos por unanimidad, eso no lo dice la oposición, pero panistas, priistas y perredistas han votado a favor en los congresos locales de la reforma al uh-huh. Poder Judicial. Eso no se dice mucho, pero ha sucedido. Por ejemplo, Oaxaca y Tamaulipas se aprobó por unanimidad. No hubo un solo legislador ni de la oposición que estuviera en contra de esta reforma. Uh-huh. Entonces, se cumplen esos requisitos. Para que nos demos una idea, 1,093 legisladoras y legisladores han votado a favor de la reforma. Uh-huh. 1,093, incluyendo los 86 senadores, los 359 diputados que votaron a favor y los de los congresos locales.
Te voy a meter en un aprieto. Dime. 1,093, ¿de cuántos?
1,093, bueno, no tengo todos los datos, pero sí te puedo decir cuántos han votado en contra.
A ver.
Y los que han votado en contra son prácticamente el 25%, que representan 204. O sea, 204 legisladores locales en contra.
1,096, incluyendo
totales,
federales.
Sí, bueno, incluyendo favor. Los federales son 1,093 a favor, sí. y 380 en contra.
Okay.
Eso representa el 75% a favor contra el 25%.
Ahí está el dato que te preguntaba. Así prácticamente.
Es, prácticamente.
Oye, es eso, entonces, a ver, Israel Zamora, abogado constitucionalista, ¿cumple la reforma al Poder Judicial con los requisitos constitucionales para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación? Porque un juez otorga a alguien que presenta, y al mismo Poder Judicial, evidentemente, un amparo o recurso legal para intentar impedir que se publique. O sea, ¿bajo qué bases jurídicas?
Ninguna. No hay argumentos constitucionales.
¿Cómo sustentas eso?
¿Qué pasa?
¿Qué puede pasar con un juez que emite una resolución así?
Actualmente nada. Por eso era necesaria la reforma. Para que un juez que haga este tipo de acciones que son inconstitucionales e ilegales. ¿Por qué inconstitucionales? Porque no hay ningún artículo, Juan, que le permita impedir el curso del proceso legislativo que establece el artículo 72 constitucional, en donde dice viene la iniciativa, la discusión, la aprobación, etcétera, etcétera, lo que todos conocemos. No hay un artículo que les permita impedir esa discusión. Segundo, hay un artículo que prohíbe, digo ilegal, porque la ley de amparo en su artículo 61 establecía antes que si tú no te, si el acto de autoridad que demandan, en este caso los magistrados fueron y presentaron un amparo, uh-huh. y en lo que son peras o son manzanas, dice pues te otorgo la suspensión, dejo las cosas en el estado en que están para que no se te afecten más tus derechos del quejoso, en este caso magistrados. El problema es que son juez y parte. Una de las juezas, son cuatro jueces los que otorgaron la suspensión, uh-huh. una jueza estuvo en eventos de Xochitl Gálvez en mayo de este año.
Bueno, tiene el derecho, ¿no?
Tiene el derecho, pero habla de la parcialidad que tiene en sus decisiones, uh-huh. que además se convierte ella en juez y parte.
A ver, pero te voy a hacer una pregunta.
Sí.
Un juez que ha participado en algún acto proselitista de Morena por haberlo hecho, su decisión al momento de emitir una resolución, ¿tendría algún conflicto
de
interés?
Yo creo que si ella resolviera algo respecto de esta reforma, sí, Juan.
Ok.
Y entonces tendría que excusarse como lo establece la propia ley.
Muy bien.
Evidentemente, porque hay un interés y tú vas a resolver respecto de algo que te afecta. Si un juez de Morena resolviera algún asunto de este asunto, algún asunto respecto de la reforma electoral, sí. debería excusarse.
Okay.
Esta jueza no lo hizo, ninguno de ni el de Chiapas lo hizo.
Pero no tiene ningún sustento este recurso que otorgó y ya se publica en el Diario Oficial.
Sí,
y hablando de constitucionalidad, Israel Zamora, abogado constitucionalista, nos quedan 2 minutos y medio, pero hay reclamos y dicen que la reforma al Poder Judicial es inconstitucional en su contenido. No te pregunto, ¿no por eso es una reforma?
No, las reformas constitucionales jamás se pueden afectar en su constitucionalidad porque precisamente tienen el nivel constitucional. Lo que aquí sucede, Juan,
es que no viene en la Constitución. No por eso se estaba reformando para que se incluyera. Es pregunta.
Hay un artículo, incluso el 61 fracción primera, que dice que el amparo es improcedente cuando reclamas modificaciones a la Constitución. Punto. No uh-huh. puedes. Si hay una reforma a la Constitución, tú no puedes ir a promover el amparo por esa reforma. Es improcedente.
Pues es que es función del legislativo, no del Poder Judicial, ¿no?
Así es. Y aparte, imagínate qué legitimidad tiene la decisión de un solo juez elegido por 7 del Consejo de la Judicatura, bajo quién sabe qué circunstancias poco transparentes, uh-huh. cuando los 1093 diputados, ¿a cuánta gente representan, Juan? ¿Cuántos votos representan esos 1093 legisladoras y legisladores que uh-huh. representan el 75% de los que la han aprobado? Evidentemente, la legitimidad que tiene este acto está muy por encima de lo que pueda decidir un juez que está siendo parcial.
Y además que, por lo que me dices, nos quedan 30 segunditos, pero estaría usurpando funciones o entrometiéndose en funciones que claro, no le corresponden al poder que representa,
claro,
sino al legislativo.
Y que no tiene ni en la Constitución ni en la Ley de Amparo esa facultad el juez, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Bueno, pues ahí vemos por qué es importante esta reforma al Poder Judicial, para que no sucedan este tipo de intentos de atropello, ¿no?
Así es usurpación incluso de las atribuciones de otro poder, y además, Juan, no hay forma en que se sancione actualmente. O sea, un juez puede hacer eso con total impunidad, no pasa nada, y aunque sea absolutamente inconstitucional e ilegal, lo pueden hacer porque no hay nadie que les diga no lo hagas.
Pues ahí está la reforma, estaremos esperando mayor discusión al respecto, leyes secundarias, Israel Zamora, sí. abogado constitucionalista. Nos cae la pausa. Pero hablamos
sí,
pronto,
claro,
¿no?
Claro que sí, Juan. Muchísimas
y de las
gracias.
Leyes secundarias a claro la reforma sí. del Poder Judicial. Volvemos, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En junio del año pasado, en junio de 2023, Denise Ahumada Martínez, quien era regidora del PAN en Reynosa, Tamaulipas, fue detenida porque en su vehículo traía 41 kilos de cocaína. Esto en los Estados Unidos, país donde ya fue sentenciada. Perle Reséndiz, me enlazo contigo. Muy buenas tardes, Perla, pues sentencian al exregidora panista en Reynosa, a Denise Ahumada.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Pues este día la exregidora de la ciudad de Reynosa, Denise Ahumada Martínez, fue por fin sentenciada a 3 años de prisión en Estados Unidos, esto luego de ser declarada culpable de posesión e intento de distribución de 92 libras de cocaína. Esto es equivalente a los 42 kilogramos que la exfuncionaria panista de 34 años de edad, que pues como bien lo dijiste, fue arrestada el pasado 10 de junio del año pasado en el punto de control de la patrulla fronteriza en Falfurrias, Texas, donde agentes federales remitieron a inspección la unidad que había conducido desde Reynosa, encontrando pues oculto en varias partes del vehículo esta droga que tendría un valor estimado en los $900,000. Según un documento legal, Ahumada Martínez admitió que condujo este vehículo, un Mazda Sub blanco, desde México a Estados Unidos a través del puerto de entrada de Hidalgo y se dirigía a San Antonio. En un inicio, recordamos, un juez federal del Distrito Sur de Texas había retirado los cargos en su contra al no acreditarse, dijo, las pruebas suficientes para establecer una causa probable. Sin embargo, el caso pasó a nivel local y Ahumada Martínez fue arrestada nuevamente el 16 de junio en el condado de Hidalgo por los delitos de tráfico de drogas presentados por el condado de Brooks. Y fue precisamente este día, 16 de septiembre, que ante el juez Randy Crane se dictó la sentencia, ahora sí para Denise Ahumada, de 37 meses de custodia en la oficina de prisiones y sin periodo de libertad condicional resolutiva, que por supuesto está en posibilidades de apelar y suponemos que así lo hará.
37 meses tras las rejas, Perla.
Es correcto. Okay. Y no tendría pues la oportunidad de pedir libertad condicional, pero puede estar todavía apelando esta sentencia.
Pues ahí está esta sustancia que le fue encontrada en su vehículo, estos más de 40 kilogramos de cocaína, entre 41 y 42, pues tienen un precio en el mercado en los Estados Unidos de aproximadamente $1,000,000.
37 meses de sentencia. Y bueno, pues ahí está, con además Perla Reséndiz, muchísimas gracias, la narración completa de cómo se fueron dando los hechos desde el momento en el que fue detenida en julio del año pasado. Muchas gracias, Perla.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Abrazo hasta allá, hasta Tamaulipas. Cambiamos de información y nos vamos hasta el estado de Sinaloa. El ejército está asegurando que la seguridad en el estado va a depender de que los integrantes de las facciones de los Chapitos y del Mallito Flaco dejen de enfrentarse. Así es, Jesús Leana Ojeda, el excomandante de la Tercera Región Militar, junto con el gobernador Rubén Rocha Moyo, pues aseguró que el restablecimiento del orden no solo es cuestión de las Fuerzas Armadas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad.
Agradezco muchísimo, como siempre, a David Saucedo, especialista en temas de delincuencia, de seguridad, que nos acompaña aquí esta tarde. Bienvenido, David, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Qué gusto saludarte a ti, la auditoría, a tus órdenes.
Bueno, pues me parece que estas declaraciones que acabamos de escuchar, pues son congruentes con lo que hemos venido hablando en las últimas semanas sobre la situación allá en Sinaloa. Tú lo adelantabas ya en estos micrófonos. Depende mucho la pacificación en el estado. Está en manos de los grupos delincuenciales, David.
Sí, en efecto, Juan. Las declaraciones del general son políticamente incorrectas, pero bastante certeras en el diagnóstico. Está pecó de honestidad. No, uno esperaría por parte de las autoridades tratar de mandar un mensaje de tranquilidad, de que están realizando todo lo que está en sus manos para poder enfrentar a los grupos del crimen organizado, pero en una evaluación sumamente objetiva el general confiesa que no está en manos del ejército ni de la Guardia Nacional el poder controlar a grupos de macrocriminalidad como los que se están enfrentando allá en Culiacán. Hemos tenido nuevamente una jornada de sangre en los últimos días. Ha habido un incremento de la violencia homicida. Todo apunta a que la tregua entre las células del Mayo Zambada y los Chapitos finalmente terminó y hay una escalada de violencia por el momento enfrentándose las células de ambos grupos delictivos con al principio una actitud cómplice de algunas corporaciones de seguridad pública, pero ya de manera reciente con una actitud de brazos caídos de parte del Ejército y de la Guardia Nacional. De nada sirvieron las peticiones del Mayo Zambada en el sentido de solicitar a sus huestes que no trabaran combate con los Chapitos. Parece que finalmente se desató la guerra allá en Culiacán.
A ver, David Saucedo, ¿no te parece, pregunto, que la única manera para poder resolver un problema, sin importar su índole, es reconocerlo? Y a partir del reconocimiento de este problema, trabajar con las herramientas con las que se vayan contando para poder resolverlo.
Sin duda, aunque esta circunstancia era conocida desde hace tiempo, es decir, que el propio Ejército y la Guardia Nacional no tenían los hombres, las armas, los recursos, las municiones, tampoco las atribuciones para enfrentar a los grupos de crimen organizado. Ya se sabía desde antes esta situación, pero había habido una serie de promesas en el sentido de que finalmente podría pacificarse el país con base en la construcción de este nuevo cuerpo llamado Guardia Nacional. Ahora queda claro, con base en las declaraciones del general, que esto no será posible y que más bien se trata un proyecto a largo plazo que tiene tiempos de maduración y que por el momento estos no han llegado.
¿Qué podemos esperar que suceda en Sinaloa en los próximos días, en las próximas semanas con respecto a esos enfrentamientos que se están registrando entre las facciones del cártel de Sinaloa, entre los Mallitos y los Chapitos?
Es posible que esta violencia se incremente o bien que den pasos de costado para evitar una erosión y un desgaste en donde saldría beneficiado directamente el cártel Jalisco Nueva Generación. Así ha ocurrido en el pasado, cada vez que hay disenso, cada vez que hay fracturas al interior del cártel de Sinaloa. Nemesio Ceguera, alias El Mencho, logra avanzar posiciones en el tablero y logra capturar territorios en distintas zonas que estaban bajo el control del cártel de Sinaloa. Esto ha ocurrido en el pasado y es previsible que nuevamente suceda. Otro escenario es que el propio cártel de Jalisco tome partido en esta guerra civil que hay al interior del cártel de Sinaloa. Lo sabremos en las próximas semanas.
¿Podría tomar entonces el cártel Jalisco Nueva Generación partido por alguno de estos dos grupos? Como especialista en temas de seguridad a través de los análisis que son muy minuciosos los que llevas a cabo, David Saucedo, ¿con quién se podría esperar que en caso de que esto suceda se alíe el cártel Jalisco Nueva Generación entre estos dos grupos?
creo que sería con los Chapitos, con el Mayo Zambada. Hay una diferencia de fondo y el Mayo Zambada no tendría, él ni sus hijos tendrían el deseo de pactar con el enemigo acérrimo de toda la vida, el cártel de Sinaloa. Pero los Chapitos, en sus ganas de finalmente tener el control del cártel de Sinaloa, creo que estarían en condiciones de firmar un acuerdo, un pacto con el cártel Jalisco a efecto de derrotar al Mayo Zambada, con quien tienen diferencias de fondo desde hace mucho tiempo.
¿No existe posibilidad, o ves tú, que pudiese darse de un acuerdo, de una negociación entre estos dos grupos que hoy se están enfrentando allá en Sinaloa, los Mayitos y los Chapitos, David?
Es lo que decía, de hecho, el gobierno federal. Esta postura de cascos azules que ha tenido la Guardia Nacional y el Ejército no es una postura como tal cómplice, no es una postura fundamentada en un soborno, sino más bien lo que busca el gobierno federal es que llegue a un modus vivendi nuevamente entre ambas facciones a efectos de que haya un fin de sexenio terso. Estamos prácticamente a nada de que se dé la transición, el cambio de gobierno y que ascienda Claudia Sheinbaum al poder, a la presidencia, de modo que un arranque de sexenio con una guerra en el bajo mundo criminal no le conviene a nadie, ni a los grupos criminales, ni tampoco a la estabilidad del país, ni tampoco a la economía de la nación. De ahí que el gobierno federal, tengo entendido, está buscando que haya líneas de comunicación, entendimiento, a efectos de que no se desate esta batalla, que no solo sería en Culiacán, sino en otros puntos del país en donde comparten territorios las células del Mayo Zambada y de los Chapitos.
Pues David Saucedo, como siempre, muchísimas gracias por tu reporte.
Gracias a ti, Juan, te mando un abrazo.
Abrazo, regreso y rápidamente me enlazo hasta Michoacán. Conrado Álvarez, luego que fue asesinado la semana pasada el empresario limonero José Luis Aguiñaga, hoy Limoneros de Apatzingán y Buenavista suspendieron labores. Tenemos un minutito de reporte, Conrado, voy contigo.
Así es, Juan, el asesinato del empresario limonero José Luis Tito Aguiñaga Escalera ocurrió el jueves 12 de septiembre, desencadenó este paro y protesta en los 24 empaques de limón de Buenavista. Los empresarios y agricultores decidieron suspender actividades en solidaridad con la familia de la víctima y en rechazo a la seguridad y la extorsión generada por los cárteles. Según fuentes cercanas del caso, Tito Aguiñaga había sido víctima de extorsión y había realizado un pago para evitar problemas. Sin embargo, aún así fue asesinado por miembros de un grupo delictivo, mi estimado Juan.
Muchísimas gracias por el reporte, Conrado. Vamos a estar muy pendientes de lo que sucede allá en Michoacán con este problema que hay entre los limoneros y grupos delincuenciales que se los traen, pero al jaque a través de extorsiones y secuestros. Muchas gracias, Conrado.
Quedamos pendientes, mi estimado Juan. Fuerte abrazo.
Abrazo de regreso a ti y a todo Michoacán. Con esta información nosotros nos vamos a una pausa, pero no se vaya. Volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos a temas de los Estados Unidos. Pues este fin de semana en el campo de golf de Donald Trump fue desactivado un nuevo presunto intento de asesinato en su contra. El segundo en pocas semanas, ambos perpetrados por hombres blancos. Este dato no es menor. Las autoridades detuvieron a Ryan Roth, el acusado de dos cargos federales y quien habría estado durante casi 12 horas al acecho de Donald Trump, el originario, bueno, no originario, vivía en Hawái. Francisco Villalobos, me enlazo a los Estados Unidos contigo y el reporte.
¿Qué tal, querido Juan? ¿Cómo estás? Pues sí, al final de cuentas, como bien mencionas, no son los bad hombres que vienen de México, no son los haitianos comegatos, ni tampoco robagansos, sino otro individuo anglosajón. No fue de 20, 21 años, sino fue de 58 años. En efecto, sí nació en Hawái, pero vive en Carolina del Norte y manejó desde Carolina del Norte hasta el West Palm, en el centro, digamos, en la parte este de Florida, para la costa central del este de Florida, a unos 10 minutos de Mar-a-Lago, donde vive el expresidente Donald Trump. Se atrincheró 12 horas antes en una esquina de este club de golf, una esquina en la cual está cerquita de la arteria pública, de la Summit y la Congress. Literalmente se atrincheró ahí uno de unos arbustos muy cerca del Green 6 o el hoyo número 6. Esperó tranquilamente, sabiendo que los domingos el presidente Donald Trump, cuando no está en campaña o cuando no está de viaje, siempre va a jugar golf. Literalmente ahí atrincherado. Antes habían dicho que era tenía un rifle AK-47, las autoridades están cambiando de parecer, al parecer a un rifle de otro calibre. Puso también una GoPro ahí donde estaba trinchado, puso un par de mochilas con placas antibalas y esperando tranquilamente para tener a pocos metros al expresidente Donald Trump cuando estuviera listo para hacer el putt en el green número 6. Pero afortunadamente para todos, un agente de servicio secreto fue a inspeccionar el green antes de que llegara Donald Trump. Él estaba en el 5, caminó el agente de servicio secreto y vio el barril del rifle asomándose de esta área a esos arbustos. Inmediatamente abrió fuego, impidiendo lo que hubiera sido un magnicidio. El individuo escapó, lo detienen a kilómetros y minutos después en la autopista 95, la única arteria que te saca de esa área de Florida rumbo al resto del país, Juan, y fue identificado por las autoridades como Ryan Wesley Ruth, un anglosajón nacido en Hawái, que vive en Corea del Norte, estuvo en Ucrania y que está en contra de la política de Donald Trump de que no quiere proteger a Ucrania, sino que apoya a Putin.
Pues ahí está, en pocas semanas, Francisco Villalobos, afortunadamente no pasó a mayores, pero esto le abona enormemente a Donald Trump en su popularidad, Otro dato que no es...
La última vez que pasó esto, Juan, fue en 1975, cuando el expresidente, bueno, el actual presidente en ese tiempo, Gerald Ford, intentaron asesinarlo dos veces, uno en Washington DC saliendo del hotel, y el otro, una mujer, le abrió fuego también, eran dos mujeres en ese tiempo que lo quisieron matar, abrió fuego a quemarropa en contra de él en San Francisco. En el tema de las encuestas, todavía está no muy claro qué tanto le ayuda o le favorece a Donald Trump al respecto, por supuesto con su base, que ya la tiene asegurada, obviamente le han aportado millones de dólares en la campaña, pero veremos qué tanto le ayuda o no le ayuda ese tipo de intentos de magnicidio y pues sí ponen evidencia al servicio secreto, ¿no?
Oye, y sin duda alguna, y le ayuda o no le ayuda en narrativa, bueno, hasta el dueño de Twitter, ahora X, lo compara con Franklin Roosevelt, hazme el favor. Bueno, Francisco Villalobos, estaremos pendientes ahí de la elección en los Estados Unidos, pero también contigo el reporte, porque en Texas se registra un incendio que ha provocado evacuaciones muy cerca de Deer Park. ¿Cuál es la situación, Paco?
Mira, ahorita estamos en radio, pero le estoy mandando aquí a nuestro productor una foto exactamente donde estoy. Está a unos 500 metros donde está este incendio que se catalizó después de un choque de un automóvil que se impacta en unas pipas subterráneas que transportan el químico que se refina en las diferentes plantas petroleras aquí en Deer Park. Estamos aquí en La Porte, una población al norte de Deer Park, causando una explosión. Literalmente estamos en medio de una zona residencial, hay más de 10,000 casas, toda la gente tuvo que ser evacuada, se incendiaron por el calor intenso de esta fumarola, muy similar a la que vemos en las torres petroleras, Juan, pero la única diferencia es que está a nivel de piso y rodeada de casas, no en una plataforma de petróleo que utilizan los expertos para desahogar la presión de los pozos petroleros. Aquí estamos hablando de que es una pipa que se rompió. Las autoridades indican que es gas natural, lo cual no es tóxico, según la autoridad, y que van a tener que esperar toda la noche hasta que se acabe, digamos, este combustible. Ya cerraron las válvulas que alimentan esta pipa, pero de verdad es impresionante. Está esta fumarola que sube, ¿qué te gusta?, unos 7 metros, rodeada de casas, y que va a estar así prendida toda la noche.
Y empezó a las 10 de la mañana y continúa encendido, y los bomberos están intentando sofocar las llamas. Peligroso porque pues se encuentra muy cerca de una refinería. Estaremos pendientes. Paco Villalobos, como siempre, muchísimas gracias. Abrazo hasta el estado de Texas, fuerte, hasta los Estados Unidos.
Fuerte abrazo, querido amigo. Hasta mañana. Buenas noches.
Muy buenas noches. Y de Texas nos vamos a Wisconsin. Ahí está Estefanía Naro, colaboradora de este espacio, a quien agradezco que nos acompañe como cada semana. Estefanía, en Wisconsin, estado bisagra, estado emblemático en las elecciones, le dio el triunfo a Donald Trump cuando, a pesar de lo que decían todas las encuestas, le ganó a Hillary Clinton. ¿Cómo estás, Estefanía? Qué gusto escucharte.
¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Y así es, Wisconsin se ha vuelto como una especie de talismán para las elecciones, porque fíjate que en el 2016 Hillary Clinton no vino a Wisconsin, pierde Wisconsin, y cuando pierde Wisconsin, pierde todo lo demás. Luego, en
ahí empieza el dominó, Estefanía. que estábamos así asombrados, es. Todo el mundo viendo la pantalla de televisión de qué color se ponían los estados. Se pone Wisconsin republicano y a partir de ese momento, como un efecto dominó ante la impresión de todos, absolutamente todos, porque nadie creía que fuera a ganar Donald Trump. Y vaya sorpresa
así
que dio.
Así es, y es que las encuestas decían que Hillary Clinton iba arriba, ¿no? Y en el 2020 pasó totalmente lo opuesto. Donald Trump iba en las encuestas arriba del voto popular, no gana Wisconsin se pinta de azul, luego todos los demás estados bisagra se pinta de azul, y en esta elección no es la excepción, porque han venido muchísimas veces tanto Kamala Harris como Donald Trump, aceptaron incluso el Milwaukee, que es la ciudad más grande de este estado, sus candidaturas, y fíjate que es un estado que está bastante dividido. En este momento vengo en la carretera, vengo de regreso a estar todo el día en Madison, que es la capital del estado, de regreso ya a Milwaukee, y la gente en verdad no sabe qué hacer. Me dicen, bueno, es que sí quiero como mujer tener mis derechos reproductivos, pero por el otro lado no puedo con ese discurso de odio y esa falta de temperamento, ¿no? Entonces están totalmente divididos, y fíjate que es curioso que los jóvenes, he platicado con los que tienen por lo menos entre 18 y 22, 23 años, se sienten muy apáticos. Dicen que los dos candidatos literal les dan asco, que no les creen nada y que prefieren no votar antes que quebrantar su fortaleza moral votando por alguien que saben que no le conviene al país.
Estefany, el voto latino allá, ¿qué representación tiene de todo el electorado? ¿El voto latino podría allá en este estado cambiar la balanza en cuanto a lo que se decide el día de la elección?
Fíjate que los latinos son cada vez más poderosos. Si nos vamos a la demografía, es el grupo étnico que más aumenta año con año. Y en el estado de Wisconsin me comentaban que este año hay 1,500 latinos nuevos que pueden votar. Entonces, es un voto realmente importante, y en este momento la mayoría se inclina por Kamala Harris, excepto los jóvenes que repudian la política exterior demócrata, no soportan todo este apoyo a Israel y este pues sacrificio de Palestina, y por eso estarían algunos dispuestos a votar por Donald Trump. Entonces, tiene que ver más con un rango de edad.
Pues hay que estar pendientes de lo que sucede en Wisconsin, porque ya hemos visto, cambia el rumbo de una elección y se ha convertido, como dices, en un estado, pues digamos, no solo bisagra, sino amuleto por parte de los candidatos.
Así es el talismán de la buena suerte electoral, Juan.
Muchísimas gracias, Estefany Henaro. Te mando un abrazo muy fuerte hasta allá.
Otro de vuelta, Juan. Nos vemos la próxima semana.
Muchísimas gracias, Estefany Henaro, de los Estados Unidos. Nos vamos hasta Machu Picchu, porque como lamentablemente le informaba, un autobús que transportaba turistas desde pues la localidad peruana de Aguascalientes hacia el monumento de Machu Picchu sufrió un accidente que dejó a 20 turistas heridos, incluidos, entre ellos, 4 mexicanos. Óscar Zúñiga, ¿cuál es la situación? Voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente la canciller Alicia Bárcena confirmó este lunes que un grupo de mexicanos que está de vacaciones en Perú sufrió un grave accidente cuando se dirigía hacia Machu Picchu, en particular a la localidad de Aguascalientes, por lo que se les está brindando ya todo el apoyo consular que lo requieran. Hasta estos momentos se sabe por parte de la embajada de México allá en el Perú que hay 4 personas de nacionalidad mexicana con severas lesiones luego de que el vehículo en que viajaran volcara. Los connacionales muestran fracturas y las autoridades peruanas, en conjunto con la embajada mexicana, están pues en las maniobras para poder darles toda la atención hospitalaria necesaria que requieran nuestros connacionales. La canciller lamentó este hecho y dijo que nuestra representación diplomática en aquel país ya está al tanto y activa, y sobre todo, bueno, pues para darle toda la atención que requieran a las personas que se encuentran precisamente allá en el Perú. Ante esto, pues se manifiesta que la Embajada de México en el Perú está dispuesta a apoyar, y por eso da el número telefónico +51 987 56 94 04, donde se les dará toda la información oportuna. Y por otra parte, Juan, déjame comentarte que, bueno, pues este día, debido a la fuerte tormenta eléctrica que cayó sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y sus inmediaciones, es lo que generó severos encharcamientos en la zona. Distintas aerolíneas, al ver estas condiciones meteorológicas, decidieron hacer ajustes en sus horarios por seguridad operacional. Esto se mantendrá por un largo rato en la noche hasta que cada uno de los pasajeros, bueno, pues tome su vuelo respectivo. Sin embargo, se les pide paciencia por la demora que estarán sufriendo en las próximas horas. Bueno.
A ver, Oscar Zúñiga, para que nos quede muy claro, debido a las condiciones meteorológicas que se registran en la Ciudad de México, ¿continúa cerrado el Aeropuerto Internacional Benito Juárez?
Hasta estos momentos nos manifiestan que, bueno, pues ya se están empezando a realizar las operaciones que son de despegues y aterrizajes. Sin embargo, bueno, pues distintos vuelos que se demoraron, bueno, tendrán que esperar un poco mientras se va atacando la afluencia precisamente de los mismos.
Ah, pues ahí está. Entonces, ya después de que se cerró el aeropuerto y algunos vuelos fueron reprogramados, comienzan las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, lo que hay en estos momentos es retrasos, pero ya van saliendo los aparatos, las aeronaves con rumbo a sus destinos. Oscar, muchísimas gracias.
Gracias, Juan. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Y con esta información, nosotros nos vamos a los deportes.
El eco de los deportes.
Alfredo González, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, ya casi noches, un fin de semana con actividad deportiva. Oye, le gana el América a las Chivas con un gol ratonero ahí. El Canelo, como era de esperarse, gana, pero no por nocaut. Y al Puebla ganó, y eso sí es noticia.
¿Cómo estás, querido Juan? Qué gusto saludarte. Efectivamente, las Águilas del América vencieron 1-0 a las Chivas Rayadas de Guadalajara en el Clásico Nacional. Gol de Ramón Juárez al minuto 24 en la primera parte. Y con eso fue suficiente para que las Águilas vencieran a las Chivas y que pues se prolongara a 7 años que las Chivas no pueden derrotar en temporada regular a las Águilas del América. En otros resultados, ya lo decías, bueno, primero el Cruz Azul venció 2-1 a León. Ajá. Es líder general, le está yendo muy bien a la máquina de Anselmi y yo lo veo como un principal candidato al título. ¿Te unes o no?
Por supuesto, un candidato al título siempre y cuando rompa esta tradición ya de muchos años que es cruzazulearla. Estaremos pendientes y ¿qué te digo? Uno le sigue yendo al Cruz Azul aunque gane.
Exactamente, y yo también le voy al Puebla aunque gane, ¿no? Evidentemente, porque ganó 2-1 frente a los Gallos Blancos de Querétaro y así también el Toluca 4-0 a los Xolos de Tijuana. Mañana hay jornada doble. Comienza la jornada doble, partidos interesantes, América contra Atlas, Pumas contra Puebla y ya el miércoles Guadalajara frente a León, Mazatlán y Caxa y Rayados frente a los Bravos de Juárez. También la fase de liga, así se va a llamar ahora la fase de liga de la Champions League, partidos importantes para este martes, la Juventus frente al PSV, Real Madrid frente a Stuttgart y el AC Milán frente al Liverpool. El miércoles Manchester City frente al Inter, PSG frente al Girona y Brujas frente al Dortmund, partidos importantísimos. Y lo que ya decías, Canelo Álvarez venció por decisión unánime al puertorriqueño Edgar Berlanga, un chamaco de 27 años que llegaba invicto para esta pelea, pero el Canelo, pues medidito, tranquilo, ya lo sabemos cómo pelea el Canelo Álvarez, pues lo venció por decisión unánime y así llega a 62 peleas y una nueva victoria para Saúl Canelo Álvarez, que nada más y nada menos embolsó cerca de 60 millones de dólares, poquito, ¿no?
No, imagínate, ¿cuánto se embolsó el perdedor?
30 millones.
Bueno, pues si le aguantas 10 rounds por 30 millones.
Sí, claro, pero hasta 30 rounds, no tengo ningún problema.
Bueno, está la mentalidad, no sé cómo están desde lo físico. Alfredo, te agradezco muchísimo y nos estamos escuchando. Que tengas una excelente noche de 16 de septiembre, que siga siendo de grito.
Igualmente, un fuerte abrazo, Juan.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted que nos acompañó este día de asueto, 16 de septiembre, fecha en la que conmemoramos el inicio del movimiento que culminó con la independencia de nuestro país y claro que lo festejamos, ¿cómo no lo vamos a festejar? Le agradezco que nos haya acompañado, lo espero mañana, 6 de la tarde a través de esta señal. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.